Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Muy buenos mediodías, ¿cómo están las 12 y 20 en el reloj de este nuevo día, este 20 de julio, en el que desde ahora hasta las 2 estaremos aquí como siempre?
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Y después de esto nos vamos, como siempre, primero a la actualidad información con Esther García. Esther, muy buenas tardes.
Actualidad hoy pasa por esa sesión de gobierno como cada miércoles. En estos momentos está dando esa rueda de prensa en la que nos están informando de los acuerdos que ha llevado a cabo el Ejecutivo, y que sepas que el Gobierno de Navarra hoy ha regulado el procedimiento para la gestión y pago de la ayuda de 200 euros a personas de bajo nivel de ingresos y patrimonio. Esta ayuda, como decimos, de 200 euros de pago único, está dirigida a aquellas personas físicas que sean asalariados, autónomos o desempleados, no cubiertas por otras prestaciones de carácter social, como por ejemplo las pensiones contributivas, el ingreso mínimo vital o las pensiones de jubilación e invalidez. Hay que decir que en los próximos días se va a activar el formulario web a través del cual se podrá solicitar esta ayuda de 200 euros, pero sí que me ha llamado la atención, y es una de las cosas que no es la primera vez que hace el Gobierno de Navarra, para poder pedir esta ayuda solo lo puedes hacer si tienes internet. Si no tienes internet, no la puedes pedir. Porque para poder solicitar...
Esta es la pescadilla que se muerde la cola siempre.
Y mira que hay gente que, desgraciadamente, no tiene acceso a internet. Pues bueno, solo se puede solicitar esta ayuda utilizando el certificado electrónico o clave. No se atenderán solicitudes que no se presenten por esta vía. No sé, esto habrá que preguntarle al Gobierno de Navarra qué pasa con todas aquellas personas que no tienen internet, cómo van a pedir esta ayuda.
Sobre todo porque cuando estás en esa situación, normalmente no tienes internet porque es un gasto superfluo.
Efectivamente. Así que bueno, veremos si finalmente cambian de idea y también dan la opción a la ciudadanía que lo puedan hacer de manera presencial, no sé, a través de diferentes oficinas, que tiene unas cuantas, el Ejecutivo Foral. Eso por un lado. Y por otro lado, también ha anunciado la consejera de Salud, Santos Indurain, que se va a renovar el contrato de 400 profesionales sanitarios. Es el profesional sanitario de refuerzo que estaba ligado a ese plan por la pandemia. Pues se les acababa ahora y se les va a renovar hasta el próximo 30 de septiembre. Ha dicho que es un esfuerzo económico importante, son 2 millones de euros para poder renovar a estos 400 profesionales sanitarios, pero que evidentemente va a venir muy bien, sobre todo por todo el tema de bajas de los profesionales y vacaciones, porque sí que es cierto que nos ha dicho respecto al COVID que el número de ingresos se ha estabilizado, pero que bueno, pues que todavía hay bajas de profesionales y que también los profesionales evidentemente tienen derecho a descansar y a disfrutar de sus vacaciones. Entonces van a aprovechar esos 400 contratos para poder hacer mejor el calendario y la distribución de los profesionales en salud.
Muchísimas gracias, como siempre, Esther García.
Hasta luego.
Te escuchamos a partir de las 2 y 20.
En Banca Privada de Caja Rural de Navarra distinguimos los matices detrás de cada palabra. Como te conocemos y entendemos, te podemos asesorar. Y que sientas que nos preocupa tu rentabilidad, porque no es lo mismo prometer que cumplir. Banca Privada de Caja Rural de Navarra. Una banca de palabra.
Buenas gentes, esta nueva escuchad. En Navarra, en la ciudad de Estella Lizarra, gran fiesta se va a dar del 18 al 24 de julio. La risa y la alegría reinarán, danzas, trovadores y un torneo sin igual. Es la hora. Llega a Estella la Semana Medieval. subvencionan Ayuntamiento de Estella-Lizarra y Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua.
Apuesta por la creatividad audiovisual y por una profesión con futuro. Ven a estudiar formación profesional de imagen y sonido a CTL Formación. En Pamplona, grado medio y grados superiores oficiales. Ven a visitarnos. Matrícula abierta. Infórmate en nuestra web y reserva tu plaza. CTL Formación. La industria audiovisual te espera.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ahora nos vamos con la buena noticia que hoy nos lleva hasta Tudela.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Y es que hoy nos vamos a Tudela con esa buena noticia, saludando ya a Javier Pérez Nievas. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, pues decir que las tres residencias de ancianos de Tudela lanzarán el cohete de las fiestas de Santa Ana como reconocimiento a la labor de sus trabajadores durante la pandemia. El alcalde Alejandro Toquero ha recordado el muro humano que construyeron encerrándose con los residentes para impedir que la enfermedad atravesara los muros de sus centros y tocara a nuestros mayores. Estas palabras les dedicaba.
Igual que os encerrasteis en el peor momento de la pandemia, vais a anunciarnos que hoy que la vida vuelve. Ese día 24 de julio, que queda ya muy poquito, vais a abrir las ventanas y las puertas de la Casa del Reloj de la Plaza de los Fueros para anunciar que se acabó el encierro en el que nos vimos sometidos. Y toda Tudela, con su energía y su aplauso, pues tendrá la oportunidad de demostraros el orgullo que nos merece estar en vuestras manos.
Los directores de Nuestra Señora de Gracia, Begoña Moreno, Real Casa de Misericordia, Óscar Pérez, y de Torre Monreal, Borja Macaya, serán los encargados de lanzar ese cohete al unísono. Y es que el alcalde recordaba que no los dejaron solos y se convirtieron en sus familias y, por lo tanto, en la familia de todos los tuberanos, y este va a ser un cohete de vuelta a la vida, como bien expresaba el alcalde.
Gracias, Javier, como siempre, y bueno, que comiencen bien las fiestas.
Esperemos que sí.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Después de esa buena noticia en Tudela, nos vamos casi a todo lo contrario en Estella, donde hoy hablamos de sucesos. Alberto Araiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea. La otra cara de la moneda. Sí, la Guardia Civil atendía ayer a las 3 de la tarde un accidente de tráfico en Iturgoyen en el que resultaban heridos una pareja y su nieto, un bebé, que fueron trasladados en ambulancia hasta el Hospital Universitario de Navarra en Pamplona. Consistió en una salida de vía del turismo en el que viajaban sin que se vieran implicados otros vehículos. El varón presentaba heridas de carácter leve, la mujer una fractura de tibia y el bebé se hallaba en observación. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y la Policía Municipal de Estella, por su parte, trata de esclarecer un suceso ocurrido ayer a las 9 de la noche a la altura de la Plaza de Toros de la ciudad. Un automóvil atropellaba a un ciclista que, por fortuna, resultó con heridas de carácter leve.
Esperemos que todos se recuperen con normalidad. Muchísimas gracias, Alberto, como siempre.
Hasta mañana.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
¡Te quiero mucho, abuelo!
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Y enseguida nos vamos a hablar de muchas más cosas en COPE Navarra. Por cierto, que hoy el riesgo de incendios es alto, aunque hayan bajado las temperaturas. Y es que SOS Navarra ya ha avisado de que hay que seguir con ese cuidado y en esas recomendaciones de no hacer actividades que puedan ocasionar fuego. También han querido avisar de que si hay algún tipo de incendio pequeño, lo primero es echar agua, tierra y sofocarlo con ramas de árbol. Llegamos así a las 12:30 en COPE Navarra. Ya sabes que si quieres seguir, pásate ahora a COPE Pamplona, donde vamos a seguir hasta las 2 hablando de muchas cosas más.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Estamos en COPE Navarra, hoy vamos a hablar con el consejero Mikel Irujo, nos vamos a ir a ver cómo están nuestros embalses, también en la zona norte donde hay problemas de abastecimiento de agua para el riego y nos vamos a ir a hablar de cómo cuidan esos jardines después de San Fermines, que ya sabes que se ponen, bueno, pues fatal, además cultura y muchas cosas más. Pero antes te cuento que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre y es que Adona te lo pone facilísimo, de verdad. Te tratan de maravilla, son unos pocos minutos con los que ayudas a los demás. Pide cita o infórmate en adona.es porque todos los días son días de donar sangre. Como hemos dicho, en COPE Navarra hoy nos vamos a hablar con el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Mikel Irujo. Mikel, muy buenas tardes.
Hola, Rachaleo, muy buenas tardes.
Bueno, se firmaba ese convenio de colaboración que regula esa concesión para que, bueno, adecuemos ese polo digital de Navarra, polo de innovación digital de Navarra, en la Universidad Pública de Navarra. Unas obras que, bueno, pues se prevén que se finalicen en 2023 y que hará que este polo de innovación digital de Navarra, IRIS, tenga un sitio físico específico. Esto, Mikel, es una buena noticia porque, bueno, pues al final es un sitio propio en el que trabaja sobre cosas muy importantes que van a darle mucho a Navarra.
Sí, por supuesto. O sea, esto hay que tener primero la perspectiva europea de dónde viene el polo de innovación digital. Es lo que la Unión Europea conoce como los Digital Innovation Hubs, ¿no? Uh-huh. Son los hubs europeos digitales que la Unión Europea ya iba trabajando en ellos desde 2016. Esto, resumiendo mucho, es conscientes de que en Europa llevamos un retraso en uh-huh. lo que es la digitalización respecto a China y Estados Unidos, pues entre otras muchas medidas la Unión Europea dice vamos a crear una red de digitalización, quieren crear una centena incluso más de estos polos de innovación digital por toda Europa para que, para empezar, se tejan redes, digamos, de colaboración entre todos ellos y luego también para que cada región pues pueda impulsar su digitalización interna y también focalizar en qué tipo de especialización quiere trabajar, ¿no? Pues para que así, pues como Europa, digamos, podamos recuperar ese retroceso que llevamos. Aquí en Navarra, desde 2018, se empieza a trabajar en ello, se crea un grupo de trabajo, un patronato, consejo, digamos, aquí ya participan 35 organizaciones, entre ellas, por supuesto, las universidades, Cámara de Comercio, la CEN, ¿no? Pues organizaciones empresariales, centros tecnológicos, un amplio etcétera, los clústeres también, y se viene trabajando, digamos, en la definición de lo que es, llamamos, una ventanilla única. Uh-huh. Es decir, ¿qué queremos hacer en Navarra? ¿Cómo vamos a apoyar a nuestras empresas, a nuestros centros tecnológicos, a la Sociedad General de Digitalizar, también el comercio, obviamente, y turismo? Y qué tipo de gobernanza vamos a tener para que, insisto, este polo actúe como auténtica ventanilla única.
Claro, esto es importante porque muchas veces oímos estos títulos, ¿no?, que les ponemos, polo de innovación digital, pero luego se queda un poco en saco roto el saber para qué realmente se utilizan este tipo de acciones de lugares que ahora va a ser físico o de proyectos, ¿no? Es importante conocer para qué sirven estas cosas en verdad.
Pues mire, por ejemplo, a nivel industrial, la digitalización es imprescindible tanto, por ejemplo, para iniciar procesos de robótica, uh-huh. No lo que es la mecanización, digamos, de toda la industria. Tenemos buenísimos ejemplos y muy punteros aquí en Navarra. Todo eso tiene que ir acompañado, una vez que uno empieza a fabricar, digamos, en serie robótica, tiene que ir acompañado de sensórica, sensórica predictiva, o sea, que uh-huh. le vaya diciendo a la empresa pues cómo mejorar un proceso, cómo prever que va a haber un fallo, ¿no? Y, por supuesto, todo esto es sí o sí la implementación de inteligencia artificial. Para eso tenemos que tener también conocimiento, tenemos que tener buenas prácticas, tenemos que tener medidas de apoyo. Uh-huh. Pero digitalización es también el pequeño o medio comercio.
Claro.
Y cada vez que hablamos
de digitalización, una página web para vender, por ejemplo, por online.
Por ejemplo, pero uh-huh. más allá
tan
de
básico
todo,
para eso.
Y todos pensamos también en la compra online y siempre se nos va la cabeza a un solo operador.
A grandes plataformas.
Sí, no es solo eso, es la utilización de los medios sociales.
Claro.
Es la utilización también de diferentes herramientas que hay. Aquí vuelvo un poco a lo que la industria hablaba de predictivo, de sensórico, en el cual es eso, existe ya un sinfín, digamos, de ayudas, digamos, para prever a dónde va el mercado, qué es lo que se va a vender el año que viene, cómo segmentar, digamos, tu posible clientela, etcétera. Todo eso ya existe, está al acceso, y es cierto también que aquí el reto muchas veces es la propia capacidad, ¿no? De tanto el pequeño comercio, ojo, como de las pymes también. Y podríamos seguir hablando, quiero decir, por ejemplo, en turismo, pues claro, la digitalización es clave. Por ejemplo, pongo ejemplos muy eso, pero para tener un contador, digamos, de turistas automatizado en diferentes, ¿no? Pues en diferentes emplazamientos que en Navarra son pues altamente turísticos y a lo mejor de acceso más complicado. Esto te permite segmentar, por ejemplo, pues el turista, si viene o no con mascota, que a veces parece tontería, claro, pero bueno, son cuestiones que para espacios naturales es importante. Bueno, y con todo esto también extraer datos que también puedas, por los cuales también puedas tomar decisiones, ¿no? Pues desde el número de plazas de coche que te pueda hacer falta, la estacionalidad o no de esta situación, y un larguísimo etcétera. Quiero decir, cualquier cosa que podamos pensar está ligada a la digitalización, esa es la verdad.
Eso está claro. Yo aquí, Miquel, te pregunto y pienso siempre en, hablamos de digitalización, vamos avanzando, además, pues por ejemplo, estos centros de innovación y digitalización son muy necesarios para avanzar hacia el futuro, pero claro, yo luego pienso en la brecha que existe entre este punto teórico y de estudio y de donde se sacan los proyectos y, como bien decimos, el pequeño comercio o el que tiene su empresa y su capacidad, ¿no?, de digitalizarla. Hay que también conformar esos dos puntos, digamos.
Sí, por supuesto. Al final, las necesidades son las mismas, lo que pasa es que luego ya el nivel de capacidad es cierto que es diferente. Pero, por ejemplo, para atender a esto sí que tenemos para lo que es las pymes, ¿no? Tenemos ahora mismo el que ya estuvimos también presentando aquí, este programa de fondos europeos, de Next Generation EU, de 3.000 millones de euros, digamos, para fomentar esta digitalización de pymes. Para el comercio y el turismo en Navarra llevamos ya años, digamos, con diferentes líneas de apoyo también, para poder, subvenciones y diferentes programas también para poder facilitar también a nivel industrial. Pero lo que sí que necesitamos hacer, y esto no solo lo dice Navarra, sino, insisto, vuelvo a la primera pregunta, es poder coordinar todo eso de manera suficiente, tanto a nivel público como privado. El Polo de Innovación Digital de Navarra es fruto de una colaboración público-privada, porque si no, tenemos grandes ejemplos, por ejemplo, de diferentes actividades que están realizando tanto Cámara de Comercio como la Asociación de Industria Navarra IN, como la Fundación Industrial de Navarra, que tienen el sello de Acelera Pyme, por ejemplo.
Sí.
Pues todo este tipo de actividades que ya está desarrollando también el mundo privado tiene que estar coordinado por el bien de todos. Entonces, no quiere decir que la ventanilla única que va a ser el Polo Innovación Digital es obligatorio,
sí.
pero en cualquier caso sí que se hace necesario tener un foro donde todos nos encontramos y también hacer una apuesta que está hecho por la especialización, ¿no? En Navarra ya desde el 2018 hemos apostado por ser un referente, por ejemplo, en secuenciación de genómica. Hicimos una inversión en un secuenciador que nos ha venido muy bien, por cierto, a lo largo de toda la pandemia.
La pandemia, claro.
Y en este caso, por ejemplo, hay que hacer este tipo de apuestas, ¿no? Pues queremos ser una región de referencia en genómica, ¿no? En Navarra, en toda Europa. Bueno, estos son también otros los debates que tenemos que hacer. Entonces, el Polo de Innovación Digital solo es ventanilla única, sino que sobre todo, y para mí la gran importancia, es que ofrece un modelo de gobernanza en el que todo el mundo esté integrado. Por supuesto, a nivel de gobierno, plena colaboración con el Departamento de Universidades y Transformación Digital, con sociedades públicas y centros tecnológicos, pero también, insisto, con todos estos operadores privados.
Claro. En cuanto a dónde nos vamos a centrar en Navarra, bueno, pues al final analiza sus sectores económicos, en dónde nosotros nos movemos y van a tener patas, digamos, importantes. Una, evidentemente, es la movilidad eléctrica y conectada. Otra, la alimentación saludable y sostenible, muy importante porque en Navarra, bueno, pues está avanzando mucho también con los clústeres de alimentación. Después, esa energía verde. Y se va a hacer mucho hincapié también en la medicina de precisión, en conseguir, por ejemplo, bueno, pues para tratamientos, ¿no?, específicos, esa digitalización en esa parte.
Sí, efectivamente, como digo, la transformación, así lo vemos en nuestra estrategia de especialización inteligente, es marcado por los fondos Next Generation, también nos marcan, y ya era una prioridad el 2019, es esa doble transformación ecológica y digital, que van de la mano, no habrá una sin la otra. Como digo, por poner un ejemplo, bueno, hemos mencionado la industria, entre otras, la industria agroalimentaria, cualquier otra industria que vayamos a ver. Cuando uno va a visitar una industria y que ya ha iniciado estos procesos de digitalización, que siempre van de la mano, como he dicho antes, es una robotización, una sensórica, todo eso con el paraguas de inteligencia artificial y un largo etcétera, ve, por ejemplo, una cadena, ¿no?, de cómo entran, imaginemos, guisantes, cómo se recoge en el campo, que ya tenemos procesos de digitalización para prever cuándo el guisante está preparado para poder cosecharlo, para poder llevarlo a la fábrica o no. Todo eso ya tiene una predictiva, es decir, ahí tienes que meter unos sensores que te vayan diciendo, que vayan determinando. Cuando todo eso ya se hace, el sector primario llega a la fábrica, y la fábrica también tiene que tener una serie de sensores. Por ejemplo, tiene que tener detectores de qué guisante es bueno y cuál no.
Claro.
Es decir, y eso es en función del peso, del color, del tamaño, de la forma, ¿no? Entonces, todos esos guisantes que no son buenos o algún otro objeto que se haya podido colar del sector medio, todo eso hay que ir descartándolo. Todo eso es mediante grandes procesos. Uno ve unas grandes cintas llenas de lucecitas rojas que lo que le están diciendo es determinando qué guisante es bueno y cuál no. Pues esto lo estamos haciendo con millones de guisantes al día.
Claro.
Digo, guisantes, imaginemos rodamientos.
Sí, lo que sea, cualquier tipo de industria.
Todo esto tiene que ir acompañado, sí o sí, para ser competitivos, insisto, con esta incorporación de la inteligencia artificial a nuestras industrias. Pero lo mismo, a otra escala, se aplica a un pequeño comercio, como decía. Ellos, aquí tenemos ya a disposición del comercio, insisto, pues son ayudas o aplicaciones, o llamémoslo de cualquier manera, que te puede predecir, digamos, cuáles son los movimientos de mercado, cuáles son las nuevas. Te pueden ayudar también a predecir qué tipo de tendencias están teniendo tus clientes, ¿no? Como vienes. Te pueden ayudar también a hacer todo ese movimiento en redes sociales, que son una realidad más que asentada durante más de una década. Y entonces, pues tenemos que ayudar también a esa transformación hacia dónde va el consumo. Por ejemplo, en turismo, el turista cada vez más, y esto es algo que lo estamos constatando, está reclamando que el turismo sea sostenible. Tienes que ayudar tanto al establecimiento turístico como al propio turista de información de que, por ejemplo, ese hotel ya dispone de X% de energía que ya proviene de renovables, que tiene un uso eficiente del agua o de diferentes recursos, que la comida es kilómetro cero. Bueno, los retos son tantos.
Sí, sí.
Son, por otro lado, apasionantes también, ¿eh? O sea, estamos en un momento de transformación que la digitalización es un sí o sí que nos va a ayudar a hacer todo eso.
Y yo te pregunto, también es necesario, por ejemplo, en este punto, un poco de pedagogía, ¿no? Me refiero, porque nosotros ahora, hablando de ello, pues gobierno o periodistas, estamos muy metidos en la vorágine de lo que está pasando, estas transformaciones digitales y todo lo que se está invirtiendo en ello, pero claro, luego está el ciudadano a pie, que tiene que comprender también estos procesos, saber que existen, y luego, por ejemplo, pues vas a una empresa, la visitas y lo ves, pero claro, el trabajador tiene que también aprender a trabajar con estos nuevos procesos y digitalización.
Por supuesto, la capacitación, y además es una palabra que viene y también acompaña todo esto, pues es absolutamente necesaria. Primero, yo creo que la sociedad sí que lo vamos entendiendo, claro, no
cada vez más.
Podemos saber de todo, pero sí que lo vemos. La digitalización es un proceso pues, que nos ha ido acompañando todos estos años, ¿no? Por supuesto, pues todos tenemos yo creo que todos y todas un teléfono móvil.
Sí.
Y cada vez más,
bueno,
vamos
y ya los que vienen de abajo lo vienen aprendido de serie.
Exactamente, desde el primer día, yo creo ya casi.
Sí.
Hablando. Entonces ya tenemos, digamos, esa digitalización, ya la tenemos interiorizada. Vamos aplicándola a lo largo, pues, tanto en la televisión, ¿no?, en nuestro uso cotidiano, como obviamente en el coche, para el buscador de localizaciones, de, ¿no?, pues, o de otras aplicaciones. Pero eso sí que lo vamos interiorizando. Lo que sí que tenemos que interiorizar es que esa digitalización tiene que acompañar también a todo nuestro sector productivo. Aquí hablo de la industria, pero insisto, hablo de comercio, turismo, de todos. Por la misma razón. Es decir, a nadie se le ocurre que podría seguir viviendo sin teléfono. Bueno, a nadie, perdón, habrá excepciones. Pero en general, como sociedad,
sí,
no
sí,
podríamos
nadie,
estar de espaldas a lo que es una telefonía móvil o a un buscador de localizaciones, una cierta digitalización de nuestro vehículo, ¿no? Un largo etcétera. Pasa lo mismo con la industria. Y aquí también hay que quitar ciertos debates. Primero, tenemos una formación profesional que está a la altura. Ajá. Tenemos una larga experiencia aquí, que ya es una formación profesional dual, etcétera. Como siempre, junto con la comunidad autónoma vasca, digamos, desde hace mucho tiempo, pues sigue siendo una formación profesional de referencia. Tenemos unas dos universidades, tres, pues, sí, incluyendo a la UNED, Universidad Pública Navarra, sí. UNED, Navarra, UNED, que están enfocando claramente todos sus, digamos, pues, su formación también hacia estos procesos de digitalización. En el caso de la Universidad Pública, por ejemplo, es la universidad que más ligada está a la estrategia regional del territorio, sí. Con lo cual, incluso con grados propios de inteligencia artificial, la Universidad de Navarra pues, tiene el centro Gatay, un largo etcétera también. Y tenemos que quitarnos también un mensaje solo, pues, este miedo del empleo. Es decir, los países.
Sí, una estigmatización que hay, ¿no?
Los países más digitalizados son los que menor tasa de desempleo tienen. Llegase Dinamarca, llegase por supuesto Alemania, Holanda, Suecia, allá donde veamos que son países donde la industria está más digitalizada, son los países con menor tasa de desempleo. Con lo cual, es cierto que habrá una recapacitación de mucho sector, digamos, de empleo.
Productivo, sí.
Pero, como digo, es que es un sí o sí. No, sí. No hay la pyme que le da la espalda a la digitalización tiene sus días contados.
Totalmente de acuerdo, Miquel. Para finalizar, después de conocer cómo va a ser ese polo de innovación digital, me voy a salir un poquito del tema simplemente para antes de despedirte preguntarte, estamos en verano, el turismo está siendo importante en Navarra en estos dos últimos años, además, como bien decías, ese turismo sostenible, ese turismo rural, ese turismo de cercanía ha tenido un repunte muy, muy grande. Y bueno, pues sufrimos hace un poquito el tema de los incendios, que vio mermada un poco esa, en primer momento, pues o peligrar, o había dudas de decir, a ver si esto nos va a mermar. Ayer supimos que Sendamiva vuelve a abrir, y yo te pregunto, en cuanto a este desarrollo turístico de Navarra, este verano, esta apuesta que se ha hecho por este turismo sostenible en nuestra comunidad autónoma, ¿cómo se está valorando en estos primeros días o quincenas, y cómo se ve que va a ser el resto del verano?
Bueno, yo creo que estamos ante un muy buen verano. O sea, las cifras indican que estamos ya a niveles prácticamente 2019, un poquito por debajo todavía, pero bueno, la recuperación es clara. Desde luego salimos de lo que han sido los dos últimos años, especialmente 2020, que fue, por razones obvias, especialmente complicado y todo un reto para el sector. Entonces, en esta primera valoración, sí, es buena. Ya sabemos que también estos dos años los hemos ido aprovechando para, si antes hablamos de digitalización, ya lo he mencionado, pero hacia esa tendencia clara que vemos, así lo decimos en Fitur, en enero de este año, también el año anterior, hacia un destino que fuera sostenible, porque es lo que está demandando gran parte del, digamos, de los turistas. Un turismo en familia y también diferentes apuestas, ¿no? Pues por vías verdes, que también, por cierto, hemos digitalizado. Cualquiera de nosotros puede entrar en la web de Turismo Navarra y puede hacer un recorrido virtual por las 5 vías verdes que tenemos en Navarra. Pero ese sector también que apuesta pues por esa sostenibilidad, muchas veces va ligada a la ciclabilidad, o sea, a turismo en bicicleta, por decirlo de alguna manera. Y, por supuesto, también hace cuidado del entorno. O sea, lo que más valora el turista que nos visita es no solo los espacios naturales, sino el cuidado que hacemos de los mismos. El cuidado que en Navarra hacemos de nuestro entorno es lo primero que valora el turista cuando nos visita. Entonces eso, y luego la gastronomía, por supuesto. Es decir, eso es un dato muy importante, que es en lo que hemos ido trabajando pues estos dos años, ¿no? Digitalización, que apueste a esa transformación digital. En breve, también usando fondos europeos, haremos esa línea de 3,6 millones de euros para, por ejemplo, la eficiencia energética de establecimientos turísticos y, bueno, y un largo etcétera. Lo que sí que estamos, sí, esperamos un verano a nivel turístico muy bueno y mejor que descansemos un poco porque es obvio que la economía nos va a presentar enormes retos en otoño.
Muchísimas gracias, Miquel Irujo. Seguiremos en contacto. Gracias y un saludo.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las 12:50, saludamos ahora a quien se incorpora a COPE Navarra, es a 101.2 de la FM, y hablamos ahora, como siempre, actualizando esa información del tráfico.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Dejamos atrás ese aviso de circular con precaución por altas temperaturas y hoy se circula con normalidad en las carreteras de la Comunidad Foral de Navarra. Hay que avisar, sí, de una afección en la Navarra 6100, en la Carrascal-Marcilla, a la altura del kilómetro 21 por carretera cortada al tráfico en horario laboral por afecciones. Además, recuerden que habrá iluminación reducida en la ronda de Pamplona, en el kilómetro 17 por obras en el Arcén en las horas de menor visibilidad.
Tía Marta, llevo una hora esperándote. Te he llamado 50 veces, no me contestas. ¿Y ahora vas y subes un story probándote gafas en el centro? ¿En serio?
No serán perfectas, pero son tus amigas. Y todas tienen un sitio en tu nuevo SEAT Ibiza. Consulta condiciones en seat.es y estrénalo ya.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El Ayuntamiento ofrece durante el mes de agosto cursos de natación para niños y niñas a partir de 5 años en el Complejo Deportivo Aranzadi. Los cursos se desarrollarán en horario de tarde entre los días 1 y 19. Las inscripciones se pueden realizar en la web municipal y las plazas se otorgarán por orden de solicitud hasta completar los grupos. La música clásica se hace protagonista en Pamplona entre este viernes y el próximo lunes con el ciclo de actividades La Primera del Camino. Conciertos, visitas guiadas y música conforman esta propuesta que pretende poner en valor la importancia cultural del paso de la Ruta Jacobea por la ciudad. Y la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Pamplona organiza cada semana decenas de visitas guiadas y actividades para conocer los atractivos de la ciudad desde diferentes puntos de vista. La información de estas propuestas y las reservas pueden realizarse en pamplona.es.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
¿Sabes si tu puerta y cerradura son seguras a día de hoy? En Sucot vamos a tu casa, revisamos tu nivel de seguridad, te asesoramos y te instalamos la solución que necesitas para que estés y te sientas seguro. Llámanos al 948 23 80 78 y te visitamos sin compromiso. Sucot, con toda seguridad, porque proteger tu casa es proteger lo que más quieres.
¿Te has enterado de las rebajas de Muebles en Rey? Está todo rebajadísimo. Y esta semana, además, sin IVA. Te descontamos el IVA de todo lo que compres. Y con transporte y montaje gratis. ¿Te has enterado? Rebajas sin IVA en Muebles en Rey. Los mejores. En Navarra Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las 12:53, seguimos aquí en COPE Navarra y ahora nos vamos hasta Guardia Civil, donde ya saludamos a Luis. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrea.
Bueno, cuéntanos porque habéis incautado tabaco de contrabando en la localidad de Milagro. ¿Qué nos puedes contar?
Así es, Andrea. En fecha reciente, agentes de la Guardia Civil de Navarra, concretamente de la sección fiscal y frontera, han incautado tabaco de contrabando, como bien dice, en la localidad navarra de Milagro. Los agentes localizaron a un varón de 60 años que vendía cigarrillos manufacturados sin ningún tipo de control sanitario, así como careciendo de precinto fiscal oportuno y sin contar ningún tipo de autorización.
Y además, te pregunto, ¿esto es frecuente en Navarra, este tipo de contrabando?
No, la realidad, Andrea, es que no es un caso frecuente, aunque hay que tener en cuenta que este tipo de casos en los que no se cumple con los requisitos sanitarios necesarios para la puesta en venta de este tipo de productos pueden suponer un riesgo para la ciudadanía, por lo que sí hay que tenerlos en cuenta y hay que estar atentos a ello. Lo que Guardia Civil de Navarra, a través de los agentes de la sección fiscal y frontera, realiza periódicamente inspecciones en los establecimientos de venta al público, al por mayor, hostelería, etcétera, de forma que busca garantizar lo que es el debido cumplimiento de la normativa tanto sanitaria como tributaria. Y como en este caso hace cumplir la ley 1295 sobre la represión contra el contrabando.
Y Luis, yo te pregunto, este tipo de delitos, ¿a qué se puede enfrentar este hombre por fabricar y vender estos cigarrillos de tabaco?
Bueno, pues en este caso el autor de los hechos se enfrenta a una sanción económica que oscilaría entre el 300% y el 450% del valor del tabaco intervenido, siendo el importe mínimo de 2.000 euros, según la normativa aplicable.
Pues, ya saben qué es lo que les toca cuando pasa esto. Un saludo y buenas tardes, Luis.
Un saludo, buenas tardes, Andrea, y a todos los oyentes. Y les recordamos que nos tienen a su disposición todos los días en el teléfono 062 o a través de la app AlertCops.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados, porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
¿Y de qué os tengo que hablar ahora? Bueno, pues lo sabéis todo. Y para quien no lo sepa todavía, bueno, pues hay que aprovechar e irse a Becarpin Pinturas, porque allí vas a poder encontrar todo lo necesario para pintar tu casa. Además, en las tiendas de Becarpin Pintura, algo muy importante, siempre vas a tener un profesional que te aconseja. Es muy fácil, tú le dices lo que quieres hacer y el profesional te va a decir cuál es el mejor producto, el material, los colores, cómo aplicarlo. Te va a indicar todo. Y además, no se queda ahí, porque si estás pensando en pintar, por ejemplo, la fachada de tu casa, un técnico de Becarpin puede visitarte, aconsejarte y ver cuál es la mejor opción. Ahora te cuento dónde están Becarpin Pinturas. Podéis encontrarles en Ansuain, en la carretera de Ártica número 40, frente a la fábrica de la seda Iwer, y también aparcamiento gratuito. Y si no, en Tudela, están en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y también con fácil aparcamiento. Porque en Becarpin Pinturas descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
Cuando tú venías, yo ya estaba llegando. Cuando la besaba, me estaba imaginando. No fue culpa mía, solo estaba jugando. Te hice santería y tú me sigues pensando. Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí. Yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes. Eso ya no lo vuelvo a probar. Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí. Yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes. Y es mejor que sepas. La rompe.
Llegamos a la una de este mediodía. Ahora nos vamos a por la actualidad e información con Mediodía COPE. Y a partir de la 1:05, 1:07, ya sabéis, volvemos aquí a COPE Navarra para seguir contándote muchas cosas. Hablamos del agua, de cómo están los embalses, hablamos de flores, hablamos de cultura. Mucho hasta las 2.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La Comisión Europea propone un plan de emergencia ante el riesgo de que Rusia corte totalmente el suministro de gas a Europa. Bruselas maneja varios escenarios. El peor de todos ellos sería que mañana no se reanude el suministro a través del gasoducto Nord Stream 1. En principio, todo apunta a que se van a cumplir los plazos y a que la infraestructura podrá retomar su actividad. Veremos a ver. Pero claro, ya sabemos que Vladimir Putin tiene como arma de chantaje al gas en represalia a las sanciones económicas que Europa le ha impuesto por la guerra de Ucrania. Y en esto se enmarca el plan que Bruselas nos presenta hoy para intentar salvar el invierno. ¿En qué consiste ese plan? Bueno, pues en recomendaciones de momento que se podrían volver obligatorias en función del devenir de los acontecimientos. A nosotros como consumidores lo que más nos afecta va a tener que ver con la temperatura a la que ponemos el termostato en casa. Bruselas nos propone reducir un grado la calefacción y utilizar algo menos de agua caliente, tanto en nuestras casas como en edificios públicos y privados. Recomendaciones que nos invitan a poner en marcha desde ya mismo, por ejemplo, con el aire acondicionado. Subir la temperatura del aire en casa 1 o 2 grados, al igual que desenchufar, por ejemplo, los electrodomésticos cuando no los utilicemos, puede reducir la demanda eléctrica. Y alrededor del 20% de la electricidad en España la generan las centrales de gas. Duchas más cortas también permiten no solamente ahorrar gas, sino agua, alternativa en caso de que faltase el suministro. Y otro supuesto, reducir el uso del coche supone consumir menos petróleo y eso también afecta al gas porque esta energía se emplea en el refinado de crudo. Es lo que quiere la Comisión, ahorrar. Para ello, los países miembros deberán reducir un 15% el consumo de gas total hasta la próxima primavera. Pero ¿qué pasa si estas recomendaciones no son suficientes para llegar a tener las reservas que realmente necesitamos? Pues que se van a convertir esas recomendaciones en obligaciones para todos los países en caso de escasez o de demanda especialmente alta. Las industrias españolas han mostrado ya su rechazo al margen del 15% y así se lo han trasladado a la vicepresidenta Teresa Rivera. Advierten de que obligar a paradas industriales en países que no son además dependientes del gas ruso, como es el caso de España, agravará la escasez de productos esenciales de toda Europa y aumentará el impacto económico de la crisis. Además, hay que recordar también que en los últimos años nuestro país ha invertido mucho en infraestructuras como plantas de regasificación para almacenar esta fuente de energía. Y es por cierto que todos, industrias y también nosotros los consumidores, hemos pagado en la factura para reducir el riesgo de depender de un solo país suministrador. Bueno, veremos a ver qué ocurre y qué pasa después de todo esto. ¿Qué va a hacer nuestro gobierno en su plan de contingencia para reducir ese consumo en ese margen del 15%? Sobre la mesa está la posibilidad de prolongar la vida de las centrales térmicas de carbón, como por ejemplo la de Aspontes en La Coruña o la de las nucleares. Aunque eso puede suponer un cambio de rumbo en el discurso ecologista y prorrenovables del que siempre ha hecho bandera un gobierno que creó un ministerio que lleva por nombre Para la Transición Ecológica. Un nombre que esconde una declaración de intenciones que se puede quedar en nada si llega el mes de diciembre, subes el termostato y los radiadores no calientan. Pues hay más noticias también destacadas este miércoles. Noticias que debes conocer y que te cuenta ya en titulares Sofía Buera.
Hay acuerdo en el cambio de las cotizaciones que pagan los autónomos a la Seguridad Social. ATA, integrada en la COE, ratifica el acuerdo alcanzado de madrugada con el Ministerio para cambiar ese sistema de cotización de trabajadores por cuenta propia hacia uno derivado de ingresos reales. El documento ha recibido también el respaldo de las otras dos asociaciones de autónomos, UPTA y UATAE. El acuerdo, con una tabla de cotizaciones de 15 tramos, se establece entre una cuota mínima de 230 euros y una máxima de 670 euros. En Ucrania, tremenda cifra la que conocemos. Al menos 353 niños han muerto y más de 679 han resultado heridos desde que comenzase la invasión rusa el pasado 24 de febrero. Además, 2.185 instituciones educativas han resultado dañadas por ataques aéreos y de artillería diarios que lanza Rusia. 221 de ellas han quedado destruidas por completo. El calor persiste hoy en 8 comunidades del centro y del este peninsular, pero solo Andalucía es la que más preparada tiene que estar ante la alerta naranja. Riesgo importante por máximas que van a subir hasta los 42 grados en muchas zonas. Sevilla, Córdoba, por ejemplo. Extremadura, una de las comunidades más afectadas, mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas que van a oscilar entre los 37 y los 39 grados, al igual que Madrid, el sur de Ávila y Salamanca. La Secretaría de Estado en la Santa Sede se ha interesado por los incendios que están arrasando la provincia de Zamora para transmitirle toda la información al Papa Francisco. El obispo de Zamora, Monseñor Fernando Valera, ha explicado que las residencias diocesanas de Cáritas han acogido a una veintena de personas y ha abierto una campaña de emergencia en favor de los afectados. Además, algunos sacerdotes han acompañado a evacuados, tanto en su tiempo como animándoles en todo este trago. Y esta tarde se va a celebrar en la capilla de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Santiago de Compostela la misa de exequias por el eterno descanso de Monseñor José Dieguez. El obispo emérito de Tuy Vigo falleció el pasado domingo a los 88 años tras sufrir un derrame cerebral. Recibirá sepultura en el cementerio de la parroquia de Enquerentes.
Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
En los deportes, el Tour de Francia afronta ya la segunda etapa pirenaica.
Después de que ayer no hubiera cambios en la clasificación, hoy Tadej Pogačar volverá a intentar recortarle tiempo al líder Vingegaard en una etapa explosiva. Enviado especial de la cadena COPE, Kiki Iglesias.
En 8 minutos arranca esta etapa 17 del Tour desde Saint-Gaudens, camino de Peyragut, paso por el Aspen, por la Orquesta d'Ancizan y por los puertos de primera Valluron y el final en el aeródromo de Peyragut. Con noticia de última hora, se queda sin otro compañero Tadej Pogačar. Después de que ayer enfermo no llegara en el control Marc Soler, hoy lesionado Rafał Majka, que es un valedor en la montaña, se queda sin el compañero Pogačar. Es decir, que solo le quedan tres compañeros al esloveno que intenta remontar en la clasificación.
Se le complica todavía más a Pogačar quitarle el maillot de líder a Vingegaard. La otra gran cita del día la tenemos en la Eurocopa de fútbol femenino. La selección española se enfrenta a la anfitriona Inglaterra, buscando una plaza en las semifinales. Jorge Vilda tiene a todas las jugadoras disponibles para el partido contra la gran favorita del torneo. El partido se juega a las 9 en el Brighton Community Stadium y lo contaremos en las emisoras COPE Más, en cope.es y en las aplicaciones móviles. Y ya saben que mientras el Real Madrid llegó anoche a Los Ángeles para iniciar su gira americana, el Barcelona disputó su primer partido en Estados Unidos ganando por 0-6 al Inter de Miami con una gran actuación de Rafinha, que tras el partido declaró que el Barça es mejor equipo que el Madrid.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE Navarra.
Estar informado.
Volvemos la 1:07 a COPE Navarra por delante hasta las 2. Ya sabéis que vamos a hablar enseguida de cómo están los embalses en Navarra, de ese problema que hay en el norte en cuanto al abastecimiento de agua, sobre todo en las zonas de regadío. Además, nos iremos hasta el Ayuntamiento de Pamplona, ese servicio de recuperación de los jardines después de San Fermines, y también hoy cultura, para hablar, bueno, pues de esos cursos que hay de verano, de esas tardes de verano y de qué ofrece Navarra. Todo hasta las 2.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra y después de esa ola de calor y efectivamente de la sequía, y que parece ser que este fin de semana volvemos a tener calor y no va a caer mucha precipitación o incluso ninguna del cielo, nos vamos a ir hasta la Conferencia Hidrográfica del Ebro para conocer la situación sobre todo de los embalses navarros. Hablamos ya con María Luisa Moreno, ella es jefa de Hidrología de la Confederación Hidrográfica del Ebro. María Luisa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, atendemos en este momento a esos datos en los que, bueno, pues los embalses navarros en este momento están con las reservas bajas o en niveles que se dice alerta, pero desde la Conferencia Hidrográfica también queréis mandar, bueno, pues un mensaje de, sobre todo, tranquilidad, porque sí es verdad que es una situación complicada, pero no hay peligro de desabastecimiento.
Sí, efectivamente. Nos hallamos ahora en una situación de sequía debido a la ausencia de precipitaciones durante ya bastantes semanas en toda la margen izquierda del Ebro. En las cuencas de la comunidad foral, pues básicamente el Aragón, el Larga, el Ega también. Y en estas cuencas, donde naturalmente se ha producido esta sequía y además estamos teniendo las temperaturas altas, con consumos altos también de agua y además de la evaporación, consumos en la época en que más consumos hay, que es para las campañas de cultivo agrícola, pues estamos teniendo pues un volumen embalsado inferior en estas fechas al que se produce en años el año pasado y en promedio de años anteriores. Cada embalse, los grandes embalses de nuestra comunidad autónoma, serían los de Yesa, Itoy y Ayos, tiene un volumen diferente. En este caso Yesa está al 50%, Itoy algo más, al 62%, o Ayos al 78%, pero algunos de ellos, sobre todo Yesa, sí que manifiestan en torno a un 12% de volumen almacenado inferior al año pasado. Esto no significa, como bien has dicho, que no habiendo sequía y volúmenes embalsados inferiores al año pasado, que no se garanticen, es decir, sí se van a garantizar los suministros, es decir, aquellos usos que tienen del agua, derecho concesional y prioritario, como es el abastecimiento, agua para las poblaciones, agua de boca, y el uso agrícola, están también garantizados. Hay cantidad de agua suficiente para garantizar estos suministros. Sí. Significa que, aun habiendo escasez, porque estamos con volúmenes almacenados en niveles de alerta, pero sí que se han hecho las evaluaciones del volumen necesario para satisfacer estos suministros y garantizarlos, y la campaña dura hasta finales de septiembre, la campaña de máximo consumo, ahora en estiaje, pues eso, como digo, se agotarán los embalses, pero sí está garantizada. Sí. Al final los embalses son almacenes que nos sirven para que cuando no hay precipitaciones naturales, y lleva en ausencia de ellas, llevamos bastantes meses desde primavera, pues tengamos capacidad de suministrar agua para estos usos fundamentales, sin que desfallezcan, por supuesto, las poblaciones ni los cultivos. Y en este caso, hasta final de septiembre, seguramente agotaremos los embalses, quedarán más bajos que en otras fechas similares de años anteriores, pero se garantiza el suministro.
Claro, en esto hay que explicar un poco para que entiendan los oyentes que vosotros barajáis, digamos, dos parámetros. Uno es la sequía y otro es el abastecimiento. Y que incluso llegando a, son cuatro niveles, un nivel que es el de emergencia, incluso hay, es preocupante, pero me refiero, son niveles que no hablan de el consumo de agua final a las personas, es decir, que son unos datos que lo que nos reflejan es un poco, bueno, pues la cantidad de precipitaciones que está habiendo, la cantidad del volumen de agua que se está utilizando, pero que en todo momento, como bien dices, eso es.
Son sequía y escasez.
Eso es.
La sequía alude siempre al fenómeno natural de ausencia de precipitaciones.
Si llueve o no llueve.
Está claro que en toda la margen derecha, izquierda, el Ebro, no en la derecha, pero sí en la izquierda, tenemos sequía. Más acentuada, si cabe, hacia, ya que estudiamos la cuenca siempre y la gestionamos de modo único, completo, en las cuencas más orientales, las cuencas del Cinca, del Segre, están sufriendo, ellos que están ya en situaciones...
Hacia el Pirineo, Aragón y Catalán.
El segundo concepto, del lado natural, que es la sequía, esa ausencia de precipitaciones, hace pues que haya menos agua embalsada de la habitual, menos caudales circulantes por los cauces, que el nivel también de los acuíferos, los piezómetros, que es donde lo medimos, también sea inferior. Y esa situación natural de sequía da lugar, cuando metemos el factor de demanda, a esos suministros que esperamos satisfacer en cada una de las subcuencas, pues está el concepto de escasez. La escasez va vinculada, como digo, a esa demanda. Y hay que evaluar en cada caso, secuencialmente, es decir, semana a semana, vamos haciendo un seguimiento desde, vamos, en continuo. Hay una vigilancia desde la Confederación, con datos además que son públicos, que se ponen en contacto en los órganos que tenemos de gobernanza de la Confederación, en las juntas de explotación, comisiones de desembalse, con los usuarios. Los usuarios son conocedores, pero no ahora, sino ya en primavera, cuando va a comenzar la campaña de altos consumos, de cuánto agua van a disponer. Porque es entonces cuando hay que organizar los cultivos en función del agua disponible. Y en este caso sí que, aunque estemos en situación de escasez en ese nivel de alerta, y es posible que a final de mes estemos en el de emergencia, sí que se han hecho, como decía al principio, las cuentas, los números, los volúmenes, se han evaluado cuánto volumen de agua se disponía para hacer frente a cuántas, pues en este caso, hectáreas de cosecha de determinados cultivos. Cada uno lleva una serie de consumos.
Sí.
Esos ajustes se hacen con suficiente antelación. Se hace cuando la campaña se está planificando, en época de primavera. Con lo cual, como digo, ahora se está en disposición de garantizar esos suministros, tanto, por supuesto, el prioritario, que es el agua de abastecimiento a población, eso está garantizadísimo, y el agrícola ya está también previsto. En algunos casos, no en estas cuencas, pero sí en algunos sistemas, ha sido necesario ajustar estos caudales para la agricultura, es decir, hacer lo que ellos llaman prorrateos, distribuir el agua disponible, de modo que organizadamente y con antelación se pueda saber con cuánta agua se dispone y luego no haya sorpresas de última hora.
Claro.
Entonces, como digo, los embalses ya, el volumen de agua que almacenaban era máximo en primavera, han ido consumiéndose, digamos, a buen porcentaje semanalmente, debido también a esa ausencia de precipitaciones, a que los cultivos ya estaban demandando por las altas temperaturas un consumo muy alto. Sí. Hay años en los que la humedad, la temperatura más baja, no incrementa demasiado la demanda del agua embalsada hasta los meses de julio, ha pasado en algún año, y agosto. Sin embargo, aquí ya los consumos en mayo ya empezaron a ser notables. Es decir, la tendencia descendente habitual y esperable de los embalses
en
ha comenzado antes porque el consumo se ha anticipado debido a esta ausencia natural de precipitación. Pero como digo, al final el objetivo de los embalses es satisfacer estas
necesidades,
garantizar estos suministros, la demanda, y finalmente pues irse agotando hasta el final del ciclo hidrológico, a finales de septiembre, habiendo satisfecho y garantizado estos suministros, pues estarán quizá más vacíos que otros años a esas fechas, a finales de septiembre.
Pues muchísimas gracias, María Luisa Moreno, desde esa Confederación Hidrográfica del Ebro.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
En COPE Navarra nos vamos ahora hasta el Valle de Erro, donde hablamos ya con Xavi Cía. Él es trabajador municipal del Valle. Xavi, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nos contabas o me contabas a mí fuera de micrófono, como decíamos, que tras un bando municipal en el que se recomendaba el, un poquito tener cuidado con el uso del agua, sí que es verdad que en el Valle de Hierro empieza a haber problemas un poco con el tema de la sequía y esa agua. Cuéntanos, ¿cómo está en este momento la situación?
Bueno, a ver, la situación está pues un poco peliaguda, pero bueno. Aquí en el Valle de Erro pues hay 11 pueblos en los cuales nos ocupamos del abastecimiento de agua. Y entonces se recomendó la moderación del uso del agua pues en los 11 pueblos. Pero tres pueblos, que son Linzoay, Mezquiriz y Vizcarré, nos abastecen de una fuente y esa fuente es la que ha pegado mayor bajón. Entonces, pues en esos tres pueblos nos hemos visto obligados a
a tomar mayores restricciones y ha sido pues prohibir el uso del agua para riego tanto de huertas y jardines.
Claro.
Y además de eso, cerramos el agua de 10:30 a 8:00 a.m. durante unos días hasta hacer una pequeña obra que queremos hacer a los del manantial.
Claro, esa obra supongo que será para, si sigue sin llover, pues bueno, que no se queden sin agua, entiendo.
Pues sí, el manantial de los cuales abastecen esos tres pueblos está a unos 700 metros del nacedero del río Erro. Entonces, la semana pasada ya estuvimos mirando la distancia, los desniveles, y entonces pues en el nacedero queremos poner una pequeña bomba y pues por medio de tubería subir el agua hasta la fuente que abastece a esos pueblos. Y eso pues queremos hacerlo la semana que viene, y hasta que no hagamos esa pequeña obra pues tendremos que seguir con las restricciones.
¿Cómo notas un poco a los habitantes del Valle de Erro? ¿Hay preocupación o hay que apañarse como se pueda, porque hay cuestiones del agua que evidentemente pues para cocinar o servicios de higiene que son esenciales?
Sí, hombre, la preocupación ya lleva tiempo, porque sequía como este año,
claro,
tan temprana, no se ha conocido nunca. Hombre, hay años igual más secos o menos agua, pero ya es pues igual en septiembre, entonces hay mucho menos turismo, las casas rurales están más vacías, las huertas en septiembre ya prácticamente no se riegan,
claro,
entonces hace falta mucha menos agua. De todos modos, el agua para el abastecimiento de cocinar, eso está garantizada. Lo que pasa es que con el riego se va mucha agua,
claro,
y hemos tenido que prohibir para garantizar el agua de boca. Y bueno, pues la gente se lo toma pues con un poco de resignación. Los primeros días, oye, pero no va a poder regar, no va a poder esto. Pero bueno, la gente ya ve cómo está la cosa y entonces están apañando mucho pues antiguas fuentes que había en los pueblos, pequeñas fuentes, que no trae mucha agua, pero bueno, pues apañan para coger garrafas, para regar las huertas, o algunos si tienen una cisterna, pues llenan la cisterna ahí. Y más o menos, pues la gente, la verdad, que se está portando bien y lo están entendiendo.
De todas formas, entiendo que, no se puede regar, hay que tener un poco de cuidado, pero en principio lo que es el abastecimiento, como bien dices, de boca, estaría garantizado o no habría problema en principio, esperando a que llueva, claro está.
Sí, no, el agua para uso doméstico, o sea, para casa, duchas y cocina, y eso no va a faltar, está garantizado. De hecho, pues desde el lunes que empezamos a cerrar de noche, que estaban los depósitos de esos tres pueblos casi a la mitad, pues dos ya están totalmente llenos, y el tercero yo creo que esta noche se terminará de llenar. El tema es pues eso, el riego, ahí es donde se va el agua,
claro.
Ahí abres una manguera, pero bueno, en casa además la gente también yo creo que estarán haciendo un uso moderado y vamos, de eso no va a haber problema. Y luego una vez que hagamos esa obra que queremos hacer, pues yo creo que incluso hasta se podrá regar. Pero bueno, también hay que ver el tiempo, que si va muy seco, pues
eso es verdad.
Pues si no se puede regar, no se puede regar. Lo primero es lo primero.
Pues Avecilla, desde el Valle de Erro, muchísimas gracias. Y bueno, muchísima suerte, porque parece que os toca un verano de trabajo.
Pues sí, más de trabajo y de preocupación y todo. Pero bueno, a ver si llega el agua, algún día llegará.
Sí, esperemos que llueva. Bien. Muchísimas gracias, Xavi, y un saludo.
Vale, gracias a vosotros. Venga.
¿Sabes si tu puerta y cerradura son seguras a día de hoy? En Sucot vamos a tu casa, revisamos tu nivel de seguridad, te asesoramos y te instalamos la solución que necesitas para que estés y te sientas seguro. Llámanos al 948 23 80 78 y te visitamos sin compromiso. Sucot, con toda seguridad, porque proteger tu casa es proteger lo que más quieres.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra y ahora nos vamos a hablar de jardines. Porque ¿quién no ha sido consciente de que, bueno, pues en San Fermines se quedan nuestros parterres, nuestros jardines, bueno, pues un poquillo estropeados, vamos a decirlo, de tanto calor, tanto pisotón, pues efectivamente, se quedan así y es necesario después recuperarlos. Pero además es que se recuperan en una velocidad del rayo, porque luego en pocas semanas dices, ahí va, pero si ya de nuevo tenemos Pamplona verde como siempre. Bueno, pues esto es gracias al Servicio de Jardines del Ayuntamiento de Pamplona y hablamos con Gorka Lecumberri, él es técnico en conservación de zonas verdes. Gorka, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, yo decía que esto es ya el pan de cada día de cada verano, los últimos dos anteriores no, porque no tuvimos Sanfermines, por lo que todos sabemos, pero siempre antes de Sanfermines empezabas ya a ver cómo se dejaban de regar, empezaba ese color pajizo, luego en Sanfermines se quedan los jardines y los parterres, pues como, vamos, evidentemente ese color paja, sobre todo, pues bueno, Vuelta del Castillo, donde se ven los fuegos, la Plaza del Castillo también, un poco todo, y después toca rehabilitarlos. Esta es una labor que realicéis vosotros justo en cuanto acaba Sanfermines, sin perder ni un día después.
Sí, efectivamente. Desde el Servicio de Conservación Municipal nos ponemos en marcha en la recuperación de las zonas deterioradas durante Sanfermín, en el mismo momento de finalización de las fiestas. Efectivamente, como comentas, las principales zonas afectadas pues son las denominadas como céspedes o praderas, uh-huh, y parterres de plantas arbustivas o de flor de temporada, principalmente ubicadas en la zona centro de la ciudad. Estas zonas verdes sufren una presión durante las fiestas extraordinaria respecto al resto del año, pues fruto un poco pues del pisoteo de la ciudadanía, uh-huh, y también del gran número de infraestructuras, instalaciones y viajes de claro, transporte, grandes camiones que ello conlleva. Uh-huh. Entonces, ese es un poco el fruto de toda esta presión, pues es el resultado que nos encontramos el día 15 de julio, sumado a el hecho de que estas zonas céntricas, normalmente desde aproximadamente las fechas de finales de mayo, principios de junio, según cómo vaya la temporada de uh-huh, lluvias primaveral, cuentan con un riego automatizado que en las fechas de la fiesta, de las fiestas, lo suspendemos.
Claro, porque
¿por qué
si
lo
no
suspendemos?
Barro, demás, sería un despropósito ya.
Exacto, eso es. Además del tema del vandalismo, ¿no?
Claro,
que
también.
Bueno, pues uh-huh, no es que todo el mundo se comporte de esa manera, pero sí que es verdad que si a las 2 de la mañana, en plena Plaza del Castillo,
nos ponemos a regar,
sale un aparatito echando un chorrito de agua, pues claro, es una diana, sí, fácil para una patada y tal. Entonces, claro, luego el coste que repercute, uh-huh, el arreglo de todos esos aparatos, pues es muy alto. Sí, sí que es verdad que luego a lo largo del día, las brigadas municipales y las contratas del ayuntamiento realizan riegos presenciales, pues en zonas que especialmente lo necesitan, que no es el caso de la Plaza del Castillo, porque poco se puede hacer, ya que la actividad,
sí,
es prácticamente de la
eso está claro. Cuando os ponéis a esto, ¿cómo hacéis para recuperarlo? He leído esa técnica de escarificación, pero cuéntame, ¿cuál es el proceso que vosotros seguís una vez os ponéis a recuperar estas zonas?
Sí, mira, esta labor es muy interesante y no es muy conocida, porque siempre se ha conocido la repercusión que tiene la magia del agua en la recuperación, sí, de las zonas verdes, ¿vale? En concreto de los céspedes, ¿no? Pero esta labor que se llama, que es el escarificado, complementado con el aireado, uh-huh, consiste en, mediante el paso de una máquina con cuchillas verticales, se extrae y se elimina la capa de hierba seca que ha quedado en los céspedes fruto del pisoteo y de la presión de los peatones, de la ciudadanía y de las máquinas. De esta manera, lo que hacemos es abrir, como si dijéramos, la cama del césped, retirar la parte seca que,
la parte
en
mala,
cierto modo,
uh-huh,
la impermeabiliza, uh-huh, y abrimos la posibilidad de facilitamos la infiltración del agua de recuperación y de esa manera se optimiza y se favorece la recuperación de la propia hierba que milagrosamente se mantiene viva
por
en
debajo,
el sistema radicular,
sí,
para reproducirse y regenerarse.
Uh-huh. Claro. Esto normalmente, no sé cuánto os cuesta, pero te pregunto, estos calores, esta ola de calor que estamos teniendo, entiendo que no es la mejor opción.
Exactamente, sí. Esta ola de calor no ayuda para nada. O sea, de hecho, se sufre en todos los ámbitos Y el tema de la recuperación de las zonas verdes no es una excepción. Normalmente contamos con las lluvias y también con la humedad ambiental.
De las noches, favorece, por ejemplo.
Exacto, eso es, que favorece la recuperación. En este caso, el escenario y el episodio de calor es tan alto y tan grave que pues no ayuda. Entonces, sí que probablemente pues se dilate un poco en el tiempo la recuperación respecto a otros años, uh-huh. pues que contábamos con esas tormentillas de San Fermín, uh-huh. o en estas fechas con que algún día lloviera, pero claro, llevamos los tres últimos meses sin apenas precipitaciones,
claro.
y con el agravante ese de la presión que sufre en las fiestas, pues no ayuda.
Claro, ahora todo el aporte de agua tiene que ser no natural, vamos a decirlo, por vosotros, por riego o de esta manera.
Exacto, eso es. Sin olvidarnos de la correcta gestión del agua, pues intentamos aplicarla de una manera sostenible, sí. Para recuperar pues la ornamentalidad de las praderas y el beneficio social y ambiental que aporta a la ciudad y la ciudadanía lo antes posible, sí. pero en este caso, claro, siempre contamos con el agua del riego, que no obstante, pues es la parte de naturaleza que implica nos sorprende porque claro. la recuperación es bastante rápida para el daño y la compactación que sufre estos terrenos. Sí.
Ya que te tengo aquí, te voy a preguntar también por esto es más que todo las zonas de pradera, las zonas de hierba y tal, pero Pamplona, bueno, quien conoce Pamplona es conocida por esas jardineras o esas partes de los jardines en los que ponéis flores o incluso que parece hasta arte, porque están puestas así con mucho, mucho gusto. Claro, entiendo que después de esta recuperación toca eso también.
Sí, sí, efectivamente es arte con mayúsculas. Y te lo agradezco que
me encanta, es fascinante.
Sí, lleva mucho trabajo y es verdadero arte urbano uh-huh. Presente en la ciudad. Entonces, sí, sí que hay parterres de estos que se ven afectados, sobre todo, como decía, en las zonas centro, y lo que hacemos, pues igualmente que con las praderas, es en el momento de finalización de las fiestas, nos ponemos en marcha a preparar los rectángulos, sí. por decirlo de alguna manera, de terreno que albergan esas plantaciones de flor de temporada, los descompactamos, porque también quedan muy compactados con el pisoteo,
claro.
y preparamos de nuevo la tierra, quizás con algo de aporte de materia orgánica para favorecer la aireación del terreno, que el terreno siempre no se nos tiene que olvidar que las raíces, tanto de las flores, de las plantas, del arbolado, necesitan agua, necesitan materia orgánica, pero necesitan aire, entonces
claro.
Porque si no se ahogan igualmente. Entonces preparamos esos parterres con aireándolos, preparándolos para volver de nuevo a recomponer y replantar esos parterres de flor que previamente han sido diseñados y que pues en la época de San Fermín pues sucumben.
Y luego preguntarte también, nosotros ves, has dicho, flores de temporada, y es que esto yo entiendo que está muy calculado, tú como técnico de conservación, me refiero, la flor que vas a poner, cuándo ponerla, cuándo quitarla, cuánto va a durar esas flores en buen estado, incluso, por ejemplo, pienso, llegado el otoño, el calcular cuándo se hace la poda de, por ejemplo, los árboles que hay por Pamplona.
Sí, sí. La calendarización es muy importante, sobre todo en un entorno urbano en el que no tienes tiempos a dudar o a uh-huh. plantearte pues qué hacer o qué no hacer, ¿no? En el caso de la flor de temporada, efectivamente, como dices tú, esa característica de temporada es porque se hacen dos cambios de flor a lo largo del año.
Uh-huh.
Uno en otoño, que esa flor dura hasta la primavera, aproximadamente mayo o así, y luego otro que se planta en primavera y que es la flor de verano, que le llamamos, que es uh-huh. el tipo de parterre en el que estamos actualmente. Efectivamente, hay veces que incluso nos da un poco de pena el cambiar los parterres en otoño, pero sí que es verdad que es necesario para mantener un poco el ciclo continuo y mantener la ornamentalidad y dar lugar también a la calendarización de los trabajos de las brigadas de trabajo, pues que se puedan llevar a efecto y que al acabar con la flor empiecen con otra labor, porque lo que tienen las zonas verdes es que a lo largo de todo el año tiene labores muy establecidas y muy necesarias de hacer.
Claro.
Efectivamente, como dices, por ejemplo, cuando acabamos de plantar la flor ya de otoño, ya entramos un poco hacia la época invernal, que es en la que se comienza con otro trabajo muy potente, que es el de plantación de arbolado y en el de aplicación de las podas, de algunas de las podas necesarias, que son pues como el desmoche de los plátanos, que tenemos muchos en la ciudad, o algún otro tipo de podas. Sí que es verdad que bueno, a lo largo de todo el año se realizan trabajos según las necesidades, pero la calendarización es importante tenerla en cuenta y llevarla a cabo. Sí.
Dos cositas más te voy a preguntar. Una, esa calendarización, por ejemplo, con estos cambios que estamos teniendo en cuanto al tiempo. Yo, por ejemplo, tengo jazmines en mi casa. Antes me florecían en abril, una cosilla así. Pero es que ahora de repente igual me florecen en febrero. Luego se van. Luego, claro, esto les vuelve locas a las plantas y supongo que también os afecta a vosotros en vuestro trabajo.
Sí, sí, en esas estamos. Al final la calendarización se traduce en un cronograma de trabajos establecido que pues mediante sistemas informáticos lo vamos controlando todo, de partes y tal. O sea, no se trabaja un poco al tuntún o a lo que vaya surgiendo. Y sí que es verdad que este escenario de cambio climático que es real y que parece que ha venido para quedarse, pues nos está dando floraciones anticipadas, nos está dando ahora, por ejemplo, caídas de hoja que están provocando bastante alarma ciudadana que dicen que se están secando los árboles. No se nos están secando,
claro.
O sea, los árboles están reaccionando y se están protegiendo
ante estos
golpes de calor. Tirando la hoja para necesitar menos energía para sobrevivir. Entonces, es similar a una otoñada, pero estamos a 20 de julio. Entonces, es un escenario, la verdad, que bueno, de momento nosotros nos vamos manteniendo un poco en nuestras fechas, pero sin perder de vista estas anticipaciones de floración, estos escenarios de falta de lluvias y bueno, siempre pues teniéndolo en cuenta para igual no tomar todas las medidas de golpe, pero sí, como dices, pues igual algunas tendremos que empezar a establecerlas para adecuarnos a estas condiciones que se van dando, que son, pues bueno, preocupantes,
claro.
En cierto modo. Sí.
Yo, por ejemplo, es que estaba pensando justo en mi jardín, pero también en pleno febrero, yendo a Pamplona, veías, por ejemplo, los cerezos en flor, con esta flor rosa tan llamativa, y decías, pero ya están los cerezos en flor tan bonita, tan preciosa, y era febrero.
Sí. Sí, además este año, igual no recuerdo bien, pero creo que además se anticipó la floración y luego tampoco hubo unas heladas muy tardías.
Eso,
o sea,
es.
Que simplemente es que se quedó en una anticipación primaveral
del
tiempo. Porque claro, el árbol reacciona a las condiciones ambientales,
también
a su fenotipo, pero bueno, sí que reacciona un poco a la humedad, a la temperatura, al movimiento de savia. En realidad hay estudios que dicen que los árboles prácticamente solo están parados 15 días al año, a pesar de que hasta ahora se tenía como cierto que durante todo el invierno muchos árboles estaban parados. Pero sí que es verdad que, aparte de estos estudios y con el cambio climático y las condiciones meteorológicas de más calor y de más de alta temperatura, pues sí que promueve que haya floraciones tempranas, anticipadas, y en concreto los cerezos, es que prácticamente, o sea, pasan las Navidades y ya estás esperando hay algunas variedades que son de floración temprana, ¿eh? También eso es verdad, pero ya estás esperando a que florezcan. ¿Sí?
Claro. Y por último te quiero, no sé si preguntar o admirar el hecho de que has dicho que se cambian los parterres dos veces con esas flores, de otoño y de verano. Y digo yo, pues ¿cómo lo hacen para que duren? Porque yo en mi casa las pongo y a los 30 días como mucho ya están para retirar.
Muy bien, pues sí, pues dándoles buenos
cuidados
y mucho cariño. Sí, sí, al final hay una máxima, que es que cada flor y cada planta y cada árbol, sobre todo porque son los que más tiempo están en su sitio, tienen que encontrar su sitio. Y a encontrar su sitio pues les ayudamos pues haciendo primero un buen cultivo y luego una buena plantación y unos buenos cuidados de mantenimiento, que es al final a lo que nos dedicamos en este servicio, ¿no?
Claro.
Y bueno, sí que es verdad que hay veces que algunas perecen o se secan y hay que reponerlas, pero en la mayor parte, en el mayor número de ocasiones se prosperan muy bien, se desarrollan y al final se crean unos parterres con unos volúmenes, unos colores y vida y una biodiversidad espectacular.
Precioso.
Es un tema también a tener muy en cuenta porque estos parterres de flor, y perdona que meta esta cuña, han tenido hasta ahora un cáliz muy muy ornamental, ¿no? Muy visual, muy muy de escaparate.
De hacer bonito.
¿No? Pero, eso es, pero no nos olvidemos de que en el fondo son tanto islas de que albergan insectos y, bueno, en definitiva...
Sí, biodiversidad.
Biodiversidad, o sea, en, uh-huh. entornos de biodiversidad y luego son herramientas de lucha contra el cambio climático y contra el efecto de isla de calor, uh-huh. que es un efecto que igual no se conocía mucho hasta ahora, pero que con estos golpes de calor que estamos sufriendo y el tremendo calor que se sufre en las ciudades, se va a entender muy bien esa forma de nombrar las ciudades como verdaderas islas de calor. Entonces, estos parterres de flor, estos parterres de arbustos y sobre todo la presencia de un arbolado frondoso es lo que amortigua este gran calor y estos efectos que prácticamente hacen la vida con este calor en las ciudades imposible.
Da oxígeno, da aire, da frescura, se nota, ¿no? Eso. Hace menos calor cerca de árboles y flores que bueno, en una carretera o en un cemento.
Exacto.
Sí, sí. Eso. Pues Gorka, muchísimas gracias porque me parece interesantísimo y sobre todo de admirar porque, como te digo, yo pongo mis flores en finales de marzo o abril y es que para mayo ya las tengo. Más pochas las pobres. Luego algún día que otro del verano también o primavera florecen, ves alguna que me va a salir y tal, que me emociona, pero cuesta, cuesta mucho, es una gran labor, como he dicho, arte. Así que muchísimas gracias, Gorka Lecumberri, desde ese servicio de jardines del Ayuntamiento de Pamplona, técnico en conservación. Muchas gracias y oye, buen verano, cuidando las plantas.
Vale, muchas gracias igualmente.
Un saludo.
Vale, un saludo, hasta luego.
Estoy encantada con mis nuevas gafas de sol.
Suerte tú que puedes. Yo tengo que llevar progresivas.
Yo también, progresivas, pero de sol. Me las ofrecieron en Óptica Russo y estoy encantada. Veo genial. ¿Y sabes qué? Yo también me veo genial con ellas.
Este verano, en Óptica Russo, gafas progresivas de sol a un precio increíble. Para que te veas genial.
Ópticas Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a...
Y nos vamos a hablar ahora de hacer planes en verano. ¿De qué ofrece el Ayuntamiento de Pamplona con sus programas durante las tardes de este verano? Para hablar de ello nos vamos ya, como no, con nuestro compañero Nicolás Cancio, que hoy se ha ido hasta ese Ayuntamiento de Pamplona.
Así es, Andrea, estamos esta tarde con Fernando Aranguren, concejal de deporte del Ayuntamiento. ¿Qué tal, Fernando, cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien, muy bien.
Y bueno, venimos a hablar de algo que se iba haciendo ya 6 años seguidos, que es el tema de la Casa de la Juventud. Y bueno, si no me equivoco, Fernando, el lunes empezó por 6º año consecutivo. ¿Y si ha habido novedades este año respecto al año pasado?
Bueno, sí, este año lo que comentabas, ¿no? Es el 6º año que se hacen y siempre se van introduciendo actividades nuevas, se van retirando igual algunas de las que no tienen tanto éxito. Y este programa de Cada Día un Plan viene dentro, enfocado dentro de otro proceso llamado Programa de Chancletas, que son actividades juveniles para los más jóvenes durante todo el verano, ¿no? Actividades al aire libre, tenemos excursiones, tenemos actividades de skate rooms por la ciudad. Y luego, para que todo el mundo sepa, pues todos los días, desde las 7 de la tarde hasta las 8:30, en la Casa de la Juventud está este programa que se llama Cada Día un Plan, que tenemos pues un poquito de todo, desde talleres, bailes, talleres de fotografía con el móvil, tratamos de dar un abanico amplio de actividades para nuestros jóvenes.
Muy bien. Y bueno, eso, me has dicho que hay muchas actividades al aire libre. Con esto de la ola de calor, ¿cómo se está viviendo? ¿Menos demanda, más? Supongo que sufriendo. como todos.
Sí, no, eso claro, influye mucho, ¿no? Pues al final lo que repercute, pues sobre todo en la policía de público, pues normalmente si hay mucho calor, pues la gente está más en las piscinas y en sitios al aire libre, pero bueno, siempre que sepan que todos los días en la Casa de la Juventud tienen una actividad para poder realizar, que se pueden inscribir desde el día anterior hasta el mismo día de la propia actividad.
¿Y la acogida para estos años ha sido buena? ¿Aún quedan plazas y bonos para las actividades o cómo está siendo este año?
Sí, para chancletas todavía quedan bonos y para las excursiones pues tenemos desde hasta el final que sacamos un bonus para poder canjear tanto de, pues, por ejemplo, el salting, piragüismo, paseos a caballo, cine a un euro, luego excursiones de día, pues que una era Senda Viva, otra, por ejemplo, hacemos Iris Ferry Land, pero esas ya son con fecha concreta, y luego lo que hablamos de cada día, un plan que tienen todos los días en la Casa de la Juventud, que lo que digo, se pueden inscribir desde el día anterior hasta el mismo día de la propia actividad, o sea que no suele haber problemas de plazas.
Ajá. Y claro, bueno, el año pasado, bueno, del año pasado a este año, la cosa con el tema de la pandemia, afortunadamente, ha cambiado para bien, y este verano casi sin COVID, bueno, supongo que habéis podido volver a la normalidad de hace 3 años, ¿no?, si no me equivoco.
Sí, la verdad es que, bueno, ya el año pasado, sobre todo las actividades al aire libre, ¿no?, y las restricciones eran menores, pero sí que igual la gente era más reticente a las actividades que había en la Casa de la Juventud, ¿no?, encerrarte ahí en una sala a hacer un taller o hacer alguna clase de baile, pero este año ya sin ningún tipo de restricciones ni nada, pues la verdad es que esperemos que la acogida sea buena. Empezamos este lunes, todavía no te puedo dar datos de afluencia, y con estos días de calor, pues supongo que esta semana estará más flojita, pero bueno, siempre ha sido un éxito, o sea, las actividades que hemos programado desde Juventud.
Y bueno, o sea, he visto que en el programa la franja de edad es bastante amplia, es entre 14 y 30 años. Vaya, son bastantes años de 14 a 30. ¿Y el perfil que más acude y que más recibís es gente más mayor, más o menos intermedio, más pequeños o hay un poco de todo?
Normalmente, claro, nosotros, nuestras competencias, digamos, de toda la juventud siempre están enfocadas desde 14 hasta 30, pero estas actividades normalmente suele ir gente más joven. Pues sí, luego igual algunas de fotografía o algunas cosas, algunas otras actividades sí que puede haber algo de público un poquito más mayor, pero normalmente, aunque el abanico que ponemos es de 14 a 30, normalmente suelen ser jóvenes pues entre 16 y 20 años la mayor gran parte del público.
O sea que está más o menos eso, un poco más, gente un poco más mayor de 14, pero gente cercana a los 30, nos gusta más el tema de más, igual, fotografía, ¿no? Algo que igual...
Sí, ¿no? O las actividades de chancletas, pues las excursiones de día, los pasos a caballo, ¿no? Pues que se suelen coger los bonos, pues igual van toda la cuadrilla de... que ya, pues pueden tener 20, 25, los que sean, y pasan un día, ¿no?, en cuadrilla, pues con las actividades que programamos. Pero estas de la Casa de la Juventud normalmente sí que suelen tener un público, digamos, más joven.
Pues Fernando, esto es todo. Muchísimas gracias por atenderme, por atendernos a todos. Y que vaya bien y que el año que viene estemos hablando de un séptimo año consecutivo y que sean muchos más celebrando estas cosas en la Casa de la Juventud.
Seguro que sí, a ver si el calor deja de...
Sí, sí, porque estamos aquí todos pasándolo...
Y podemos pasar un verano un poquito más tranquilo.
Que así sea, Fernando. Muchas gracias por atenderme.
Gracias, un saludo.
Hasta luego.
Adiós.
Y escuchas esta música y te tengo que contar lo que ya sabes, que hoy es un buen día para donar sangre. La primera transfusión de sangre en Navarra se hizo en 1925, hace casi 100 años, a un herido de Asta de Toro en el encierro. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes donar sangre? Pide tu cita o infórmate en adona.es y, de forma fácil, ayudas a salvar vidas, porque todos los días son días de donar sangre.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
nadie me pone como tú me pones. Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta. Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan. Como cuando me regalas tu mirada y el sol su puesta, y el sol su puesta.
Cuando estoy encima de ti, de ti. Mami, ya me olvido de todo, de todo. No se falta nadie aquí. Solamente
y así llegamos a las 2 menos 10 de este 20 de julio.
Solamente tú y yo.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:50, 2:10, nos quedan 10 minutos de programa por delante y saludamos a quien se incorpora ahora, COPE Navarra, la 101.2 de la FM. Nada, una pausita para respirar y terminamos los últimos minutos de hoy, hablamos de cultura.
Y después de San Fermín, pobre de mí.
¿Pobre de mí?
Para nada. Empiezan las super rebajas de Muebles Polque. Ofertas increíbles en muebles y decoración para todo tipo de hogares y estilos. Ya lo sabes. Este julio, la fiesta sigue con las rebajas de Muebles Polque. En Polígono Mutilva, calle A y en polque.com.
Muebles Polque. Creamos hogares.
Del 15 de julio al 13 de agosto ven a Leclerc y celebra con nosotros nuestro 30 aniversario con ofertas 2x1 en tarjeta Leclerc y regalos directos en la gran tómbola de aniversario. Además podrás participar en el sorteo de un Volkswagen T-Cross y dos viajes a las Islas Baleares. Leclerc, la compra inteligente.
Y nos vamos a hablar de cultura, esa agenda de lo que tenemos por Navarra entre hoy y mañana. Y para contárnoslo, ya tengo aquí sentado de nuevo a Nicolás Cancio. Nicolás, muy buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Empezamos hoy con la música medieval y es que a las 10 de la noche en la Cava en Olite dará comienzo en el Teatro del mismo pueblo Mentiras Cotidianas, una comedia contemporánea que aborda los miedos que una vida incompleta te pueden provocar a ti en tu vida, con entradas desde 10 euros. También a la misma hora, en la Plaza de los Foros de Estella, tendrá lugar el espectáculo medieval Las Almas del Inframundo, dentro de la Semana Medieval que vive la ciudad de Lega hasta el domingo. Para los más jóvenes, en la Casa de la Juventud de Pamplona, entre las 7 y las 8 y media de la tarde, Capturando Instantes con Mikel Tolosana, un taller en el que se trabajarán técnicas de fotografía urbana con el teléfono móvil. En la misma agenda, en la agenda de hoy, estará presente también la música, y es que entre las 6 de la tarde y las 8, en la Casa de las Mujeres de Pamplona, habrá un encuentro musical de baile y tertulia libre. Seguimos con la música, y a las 10 de la noche, en la Plaza 8 de Marzo de Corella, Vicky Lafuente, semifinalista de La Voz, presentará un espectáculo de mujeres que hicieron historia. En Navarra en Fiestas, seguimos al igual que ayer, con Fiestas de Cadreita. Y es que en el día de hoy se asemeja mucho al de ayer. Ayer celebrábamos el Día de la Mujer, pero hoy es el Día del Niño, con comida a las 2 de la tarde en la Plaza de San Antón y a partir de las 6 y media encierro desde el campo y vacas en la plaza y en la calle. Por la noche, a las 11, fiesta juvenil infantil en la carpa y más adentrada la madrugada entre la 1 y las 2, vacas en la plaza y en la calle. Cuando acaben las vacas, a las 2, ronda de bares con los artistas del gremio. Son también fiestas de Irurzun, un poco más al norte, y a las 5 de la tarde, exposición de carteles de las fiestas de 2022, y a las 6 de la tarde, el chupinazo anunciador de las fiestas. En el mismo día, a las 8 de la tarde, darán comienzo las fiestas de Liédena, y en esta ocasión se encenderá la mecha una representación del Club Deportivo Aurrera de Liédena en el centenario del equipo del club. Y ya pasamos con el día de mañana, en el que continúa la travesía autoguiada por las calles de Olite, que tiene que ver con Quijote y Sancho. Y en la cava de Olite, a las 22 horas, se protagonizará la obra El Rey Tuerto. Y ya para terminar la agenda de mañana, volvemos con la Casa de la Juventud de Pamplona, en la que entre las 7 y las 8 y media de la tarde habrá un taller de broches de fieltro, un taller en euskera, en el que no se necesita inscripción previa.
Tu historia está mal contada y nadie te la cree. No fuiste tú, fui el que te...
Esas son las ofertas culturales y las recomendaciones que tenemos para la tarde noche de hoy y también para mañana. Muchas gracias, Nicolás, y te escuchamos luego en los informativos.
Diciendo que cuando yo lo vea junto eso me va a doler. Hablando más de ella sin tú conocerla, sabiendo que igual es mujer. Pero bueno, eso es otra conversación que tú no vas a entender. Que tú no la vas a entender. Yo de todo me entero. Que tú quieres jugar con mis sentimientos y los míos están bajo cero. Tú estás llorando un mar y yo llorando un aguacero. Pero la verdad no quiero, así que tu historia está mal contada, nadie te la cree. No fuiste tú, fui yo el que te dejé. Esa historia es al revés. Esa historia es al revés. Yo fui el que te dejé. La tuya está mal contada y nadie te la cree. No fuiste.
Y llegamos así a las 2, quedan nada, menos de 3 minutitos. Ya sabes que a partir de las 2:20 volvemos aquí a contarte la información y la actualidad con Esther García, también a las 3:10 y luego a las 3:25 te actualizo cómo llega el deporte, la actualidad deportiva de la Comunidad Foral de Navarra, que ayer, por cierto, Osasuna empataba a 3 en un partido que tuvo que remontar hasta en 2 ocasiones para meter 3 goles, porque en el 77 iba perdiendo ya 1-3, ¿eh? Luego acabó empatando el partido con goles del Chimi, con gol de Quique García de penalti y con gol de Barbero en el descuento. Te lo actualizo luego a partir de las 3:25, como siempre.
Ponerle en fall, el jogger lash, la camisa small. Como la dieta keto, por si me controlo y me quedo quieto. Que quiero comerte todo eso completo. De ese culo me volví un teco. Micro,
Doji, rola, oxi. Pensando solo había un troji. Ya yo le dito la posi. Shampoo de coco. Ya me subale. Me vuelve loco desde el caco hasta los pedales. Digo, quiero despertar.
Un minuto, llegamos ya a las 2, ya sabes, a partir de las 2:20, actualidad e información, ahora te quedas con Mediodía COPE, actualizándote todo como siempre, la información que te interesa con Pilar García Muñiz.